La palabra del Señor dice de esta manera, se encuentra en Deuteronomio 31, versículo 8, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Inclinamos nuestras cabezas. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. Así lluvioso, Señor, con frío, Padre, pero Señor, tu presencia está aquí. Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, Señor, porque en expresión de ese amor entregaste a tu Hijo, Señor, a venir a este mundo a sufrir, Señor, un castigo, una muerte cruel, Señor, una muerte, Señor, que era de nosotros, Señor, pero tomó nuestro lugar en esa cruz, Señor, y murió por nosotros para que hoy en día, Señor, pudiéramos venir aquí, Señor, y adorarte y exaltarte, Señor, y a proclamar tus grandezas. Te pido, Señor, que seas con nosotros en este día. Que la palabra tuya, Señor, sea, Señor, depositada en los corazones y los oídos de tus hijos, oh Padre. Y que esa palabra, Señor, poderosa, transformadora, Padre, que sale de mis labios, sea puesta ahí por tu Santo Espíritu para la honra y gloria tuya. Te alabo, Señor, y te glorifico en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, como saben, estamos hablando en el año del tema de arraigando o creciendo raíces de unidad. Un tema sumamente muy importante, pero los primeros domingos de cada mes, no continúo ese tema, agarro otro tema, un subtema, donde resalta, ensalza el gran sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que los temas o la serie que voy a estar hablando acerca los primeros domingos de cada mes es la reunión, todavía hablando de unidad, pero es una reunión al pie de la cruz, ¿verdad? Y eso vamos a hablar de estos tiempos, porque cuán importante es entender de que necesitamos estar, hermanos, reunidos, tomados de la cruz de Jesús. Necesitamos como hijos de Dios entender cuán importante es siempre estar tomados de la mano de nuestro Señor. No necesito decirle a ustedes de los problemas que pueden pasar en el mundo, ¿verdad? O en las propias vidas, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que no tenga problema? ¿Verdad? Como le digo, hay hermanos que hasta con gusto reparten problemas, ¿verdad? No dan problemas, reparten problemas, ¿verdad? Pero con gusto estamos, nosotros nos tomamos de la mano de Dios. Y es importante reconocer de que tenemos a un Dios todopoderoso, como dice el mensaje, que nunca nos dejará y nunca nos desamparará, ¿verdad? Nunca vamos a estar solos, nunca Dios nos va a abandonar y en todo momento Él quiere que nosotros estemos al tanto de todo esto. Porque mire, el tener problemas toda la vida, en todo momento, la misma palabra dice que cada día trae su propio afán, cada día trae sus propios problemas, nos olvidamos muchas veces de que nuestro Dios tiene esta promesa para ti y para mí, ¿verdad? Nos olvidamos de que Dios está allí. Por ejemplo, ¿cuántos han notado esta cruz que está aquí? ¿Verdad? Algunos por allá, dice, cuando recién la pusimos, porque ya tiene años allí, ¿verdad? Entraron aquí al santuario y dice, oh, una cruz, ¿verdad? Y qué bonita es la cruz. Y mediante fue pasando el tiempo, le fuimos ya no poniendo tanta atención y la fuimos desviando. Otros dicen, ya entran aquí y ni siquiera ven que hay una cruz aquí, ¿verdad? Ni siquiera le dan cuenta que hay una cruz allí. Y si nosotros no nos damos cuenta que hay una cruz ahí al lado de nosotros, entonces pasa desapercibido lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Todo momento debemos darnos cuenta que hay una cruz ahí. Porque cuando uno mira esa cruz, esa sonrisa se dibuja en sus labios. Esa cruz nos recuerda a nosotros ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz trae a nosotros a la memoria de que usted no va a morir aquí en la tierra. Usted no va a ser enterrado, no va a ir a un infierno. Usted va a ir a una gloria venidera, a un cielo donde usted va a morar eternamente delante de la presencia de Dios con todas sus huestes celestiales, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Cuando usted mira esta cruz, hermanos, eso es lo que le viene a su memoria. Eso es lo que le debe de traer a su memoria. Si usted mira esta cruz y no dice nada, entonces no hay nada que le esté recordando de ese gran amor que Dios tuvo por ti. De ese gran precio que Cristo pagó por ti. Entonces es necesario de que nosotros todo el momento estemos viendo esta cruz, estemos recordando siempre que Él está allí, ¿verdad? Ahora, de Dios, Dios hace lo mismo. Nosotros, de tantos problemas que tenemos a través de todo el tiempo, en todos los días, nos olvidamos de que hay un Dios que está ahí por nosotros. Nos olvidamos de que su palabra, ¿okay?, la palabra de Dios está allí en sus manos. Nos olvidamos, porque yo le digo que se olvida porque todos los domingos se encuentra una Biblia que alguien dejó, ¿verdad? Y luego digo, ok, se la voy a regresar. Tal vez el hermano, de tantas preocupaciones que tuvo en su vida, se le olvidó la palabra de Dios. Busco allí nombres y nada. Nada, y las hojas pegaditas. Le digo, ay, nueva huele todavía, les digo, ¿verdad? Nada las encuentro. Mira, allá en la esquina hay 1, 2, 3, 4 Biblias ahí que encuentro. El hermano Antonio dice, pastor, ¿alguien dejó su Biblia aquí? Ay, hermano, ¿qué vamos a hacer? Allá en el salón social hay otro montoncito de Biblias que encuentro allá. Le digo, si nadie las recoge, pues automáticamente van a ir a mi biblioteca, ¿verdad? De Biblias, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo nos podemos olvidar de lo que dice estas palabras? ¿Cómo nos podemos olvidar de las promesas que hay en esta palabra? ¿Cómo nos podemos olvidar de que hay un Dios que me está diciendo a mí, Amancio, cuando tú estés en problemas, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar? No, todo el momento voy a estar contigo. Yo no sé usted, pero si yo tengo al Dios que me dice eso, ¿cómo me voy a sentir yo? Esforzado, animado, alentado, hermanos, para continuar adelante. El propósito de esta palabra de Dios, hermanos, es para darnos ese ánimo, ese aliento, para recordarnos, porque, cierto, no nos podemos memorizar todo, pero gloria a Dios, ya aquí está todo, no necesito memorizármelas, me la puedo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquí la puedo buscar y la puedo escudriñar y la puedo leer y la puedo ver. Ese es el propósito de su palabra, de la palabra de Dios, ¿verdad? Mire, usted se ha dado cuenta que cuando entran en unos nuevos programas, digamos, de dieta, más en la televisión que hacen esos comerciales de comprar comida para que bajes de dieta o ejercicio, los gimnasios y todo eso, ¿qué es lo que ellos hacen? Aparte de comprar la comida, te quieren asignar a un coach, a un entrenador, ¿verdad? En las dietas, en los ejercicios, tienes a un entrenador que está allí. El entrenador, si está usted queriendo perder de peso, esa persona dice, tienen grupos, dice que para que todos se reúnan, dice, y empiecen a hablar y platicar. ¿Para qué? Para que se motiven juntos, ¿verdad? Para salir adelante, para que nadie se quede atrás, para que nadie se desanime y diga, olvídese, de todas maneras, nací gordo y voy a morir contento, como dicen unos por ahí, ¿verdad? Un poquito enfermo, pero contento, va a morir, dice, ¿verdad? Y los entrenadores acá del gimnasio, dice, eso, usted va allá, le asignan uno y, hermano, le va a gritar, lo va a cachetear, le va a hacer todo, pero todo para animarlo, ¿verdad? Para continuar adelante, para terminar al final. En todo momento usted encuentra un grupo que constantemente le están dando esa palabra de aliento, ese impulso para que usted no se olvide, no se quede y se quede estancado en donde usted está. Pues hermanos, la palabra de Dios aquí está. El Espíritu Santo es nuestro coach, ¿verdad? Él es nuestro entrenador. Y nos deja su palabra aquí para que cuando usted se sienta desanimado, como que dice, Señor, ya no puedo más, encuentra esas palabras de aliento que dice aquí, yo estoy contigo, nunca te voy a abandonar, en todo momento no te voy a desamparar, en todo momento voy a estar contigo, te voy a levantar, te voy a sostener, aquí vas a estar a mi lado derecho, dice, jamás, dice, nadie va a tocarte a ti porque yo, dice, pelearé tus batallas, yo estaré contigo. Hermanos, escuchar tanta palabra hermosa, tanta promesa, tanta impulso, tanta motivación, ¿qué nos hace a nosotros? A seguir adelante. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es la palabra escrita para los creyentes. no es para los incrédulos. No es para aquellos que no creen en Dios. Esta palabra, Dios la inspiró a 44 autores para que a cada uno de ustedes la pusieran aquí y para ayudarnos a nosotros. Porque así como esta palabra fue escrita siglos atrás, ¿verdad? En el primer siglo, nosotros hoy en el 21 siglo aún es aplicable a nuestra vida. Es a través de él que encontramos aquí nuestras instrucciones básicas de cómo vivir esta vida aquí en la tierra antes de nuestra partida al cielo. ¿Verdad? Aquí están tus instrucciones de cómo debes de ser un esposo, una hija, una esposa. Cómo debes de ser un fiel siervo, una sierva. Cómo debes de comportar, cómo debes de vivir, cómo debes de actuar, cómo debes de pensar. Todo está aquí, hermanos. Todo está aquí. Pero muchos de nosotros nos olvidamos de que eso se encuentra aquí. Y nunca la abrimos. La abrimos, hasta unos ya ni abren la Biblia porque dicen, no, pues el pastor va a poner el verso allá. Y cada vez que el pastor dice un verso, lo pone allá. Ay, pues, ¿para qué la abro? Dice, hermanos, yo la pongo allá, ¿cierto? Porque yo la leo aquí, ¿verdad? Por eso lo estoy leyendo aquí. Pero usted abra su Biblia y también subraye su Biblia. Ahí vaya haciendo sus notitas al lado. Porque es palabra de Dios para ti, ¿verdad? No, nos muestra cómo vivir, como les dije, nuestras vidas con integridad ante el Señor, ¿verdad? Es, la palabra de Dios es transformadora. Y a veces, hermanos, es correctiva, nos corrige, es inspiradora. Pero lo más importante de todo esto es que esta palabra de Dios es aplicable a mi vida. La puedo tomar y la puedo hacer, ¿verdad? Porque no, hoy en día hay movimientos por allá que dicen la Biblia es anticuada. Fue escrita hace tantos siglos, ¿verdad? Atrás, que ya ni la cultura es diferente, ni la forma de pensar es diferente. Dice, ya no, ya es un libro de historia, dice, es anticuado, está en el pasado. No, hermanos, la verdad de Dios es eterna. Es constante, es igual en todos los siglos y en todo tiempo. Las culturas cambiarán, los tiempos cambiarán, pero la palabra de Dios nunca, dice, va a pasar. Es constante porque fue escrita de un Dios que ya conocía el principio y el final, ¿verdad? Y él sabía de que iba a llegar el tiempo cuando toda su iglesia iba a ir al cielo, pero él sabe de lo que escribió acá al principio a lo que la gente iba a estar acá. Así que él ya sabía todo. Es aplicable a nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, no es solo un libro para tomarlo y leerlo allá de vez en cuando usted no tenga nada que hacer. O cuando usted no pueda dormir a las 2 de la mañana, voy a leer la Biblia, dice, porque siempre caigo dormido y la leo. No. La palabra de Dios, hermanos, es un libro con un mensaje de Dios para su pueblo. Trae mensaje. La Biblia no fue escrita, como les dije, para los incrédulos. Fue escrita exactamente para ti, para los creyentes. Dios tiene un mensaje para ti. Contiene, hermanos, mensajes de amor que animan, que levantan, que motivan a los hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Con el propósito de qué? Persistir hasta el final. Por eso dice Dios que no te voy a desamparar, no te voy a abandonar, dice, voy a estar contigo hasta el final. Te voy a dar una palabra que te va a motivar hasta el final. Así que no importa el problema que te encuentres, allí está la palabra de Dios que te va a ayudar y te va a animar. Mire, ¿alguna vez usted ha pensado cuál es el mandato, verdad, constante, o sea, que está Dios repitiendo en su palabra? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuál es? Aquí está esta palabra de Dios, dice, pero hay tantas letras y no hay ningún dibujo ni nada, pero ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Hermanos, el mensaje que Dios nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, repetidamente, constantemente, es regocijaos. La palabra de Dios, y solamente hice un rebusquejo en la nueva versión internacional, encontré que el mensaje este mandato, porque no es opción, ¿no? Dice, es mandado, regocijaos, esa es una orden de Dios para nosotros. Encontré que se repite 154 veces, ¿no? Y no es de que Dios se le haya olvidado de decirlo una vez, por eso lo repitió tanto, ¿verdad? Porque a veces eso solemos hacer. No, es que le está dando énfasis. Cuando en la Biblia encontramos un mensaje, una palabra, un concepto que está repitiéndose una vez, tras otra, tras otra, tras otra, está dando importancia. Si lo repitió en 154 veces, yo creo que es importante, hermanos, que Dios quiere. ¿Usted se puede imaginar esto? Hermanos, Dios, más que cualquier otra cosa, nos ordena que seamos felices. ¿Alguien te tiene que ordenar a ti que seas feliz? Sé feliz.
Ok.
Sí. Hermanos, constantemente la palabra de Dios te está diciendo, llénate, regocíjate en el Señor, llénate de alegría, recibe todo eso lo que Dios quiere, hermano. Mire, Dios quiere que seas verdaderamente feliz, no solo en el cielo, ¿verdad? Algún día, no cuando las circunstancias pues den un giro a todo su alrededor para en mejoría, ¿verdad? O no cuando las tristezas o la oscuridad finalmente ya se van. Dios quiere que pruebes la verdadera alegría hoy. Ay, no me escucharon. Dios quiere que tú seas feliz hoy. Ahora, hermanos. Ahora. Ahora, muchos vienen con tantos problemas, con tantas cosas en su mente que ni siquiera me están poniendo atención, por eso le estoy repitiendo. ¿Verdad? Se los tengo que repetir. Pero hermanos, tienes a un Dios que te ama, tienes un Dios que está contigo, alégrate en el Señor, regocíjate en el Señor. Aparte de eso, también hay otros imperativos, otros mandatos que Dios nos da, que encontré también, ¿verdad? Que dice, alaba al Señor. 70 veces dice en su palabra, alaba al Señor. Ahora, cuando digo 70 veces, es la frase esta, alaba al Señor. Obviamente encontramos otros derivativos de cómo alabar al Señor, ¿verdad? Alabemos, que no me puse allí, ¿verdad? Pero solamente esta frase la encontré 70 veces en la Nueva Versión Internacional. Da gracias. ¿Verdad? 37 veces, ¿no? Y otra que es la que vamos a estar enfocándonos ahora es esta palabra, no temáis, 70 veces, ¿verdad? En la palabra de Dios. Porque déjeme decirle, cuando estamos felices, alabamos al Señor. Cuando estamos felices, damos gracias a Dios. Pero puedes experimentar la felicidad cuando tienes temor o cuando tienes miedo. ¿Verdad? Ella, bien, mi hermana. Es un suspiro, ¿verdad? Aquí es donde está el conflicto, hermanos. Aquí es donde quiere que Dios tomemos atención, porque problemas siempre van a tener. Pero Dios quiere que a través de esos problemas reconozcas que Dios está contigo. Y cuando tú reconoces que Dios está contigo, que no, nunca te va a abandonar, va a venir la felicidad en medio del miedo o en medio del temor. ¿Ven el contraste? Okay. Entonces, para eso es lo que vamos a estar haciendo. La alegría y el miedo, y el miedo es lo que infunde a nosotros ese temor, pueden ser contradictorios, ¿verdad? Y cada uno de ellos, pues, resulta algo diferente. La alegría, pues, nos trae risa. El miedo nos trae lágrimas. Los resultados de la alegría es confianza. El resultado del miedo o del temor es la duda. Dios no quiere que vivas tu vida en lágrimas. Dios no quiere que vivas tu vida en dudas. Y por eso nos da este mensaje, ¿verdad? Que vamos a hablar hoy de no temáis, ¿verdad? No tengan miedo, dice, que es lo que vamos a estar hablando. Este temor, ¿verdad? Que a veces nos roba de ese gozo, porque como decimos, hoy en día tenemos temor, tenemos una preocupación, tenemos una angustia, tenemos una dificultad, y usted anda nomás, ¿verdad? Así todo el día. No hay una alegría y no hay un gozo. Mire, regresando a Deuteronomio 31 ahí, yo sé que todos lo abrieron y ahí tienen su Biblia abierta y todos están listos para tomar notas y bueno. ¿Verdad? Deuteronomio 31, hermanos, está hablando de la historia de Moisés y Josué. Cuando Moisés ya está, como dice, pasando la batuta, ¿verdad? Porque Dios mismo le dijo a él, tú no vas a entrar, dice, a la tierra prometida. ¿Verdad? Ya sabemos la historia por qué. Mal representó el nombre de nuestro Señor Jesucristo ante el pueblo, ante nuestro Señor, nuestro Dios, ante el pueblo, y Dios lo castigó y le dice, tú no vas a entrar. Dice, vas a ver la tierra, dice, pero no vas a ir allá, ¿no? Pero entonces Moisés acepta, ¿verdad?, la voluntad de Dios y le empieza a dar el mensaje al pueblo, y al pueblo, en el capítulo 31, versículo 6, le da el mismo mensaje que después, más adelante, en el versículo 8, le está dando a Josué. Y el mensaje es exactamente este, dice, no teman, dice, anímense, cobren ánimo. Porque Dios va a estar con ustedes, no los va a desamparar, no los va a dejar. Después llama a Josué y a Josué le empieza a dar el mismo mensaje de forma directa. Dios dice, recobra ánimo, Dios va a estar contigo, Dios no te va a desamparar, Él luchará por ti. Entonces el mismo mensaje que dio para el pueblo ahora lo está poniendo específicamente para Josué. Josué, hermanos, estaba a punto de asumir la responsabilidad de guiar toda una nación de Israel a una nueva tierra. Estamos hablando de millones, hombres, mujeres, niños, que estaban buscando la dirección, la guía de primero de Moisés. Moisés ya no está ahí, pero ahora es Josué. Dice, Josué dice, ¿yo? Dice, toda esta gente viéndome a mí, dice, buscando lo que yo les vaya a guiar, lo que yo les vaya a decir. ¿Ustedes se imaginan la responsabilidad que ha de haber sobrevenido sobre Josué ante esta responsabilidad de guiar toda una nación a nuevas tierras, tierras que no conoce, donde posiblemente hayan nuevos peligros, nuevas guerras? Básicamente Josué, hermanos, está en condiciones de dirigir, ¿verdad? Se encontraba en dirección de dirigir ciegamente, porque no sabe lo que había cruzando el Jordán, a millones de personas. Mi pregunta para ti es, ¿cómo te sentirías si estuvieras en una posición como Josué? Yo también, hermanos, exactamente como usted. Sin palabras. Sin palabras estaría yo, ¿verdad? Cuando Dios me llamó para asumir el pastorado de esta iglesia, estaba. Señor, ese no era mi plan, le dije yo. Y se rió, ¿verdad? Se rió, pero es mi plan, me dijo él, ¿verdad? Yo no tenía, ¿verdad? Yo digo, sentir la responsabilidad de un grupo hermoso de hermanos que me están mirando a mí para ser guía espiritual, de llevarlos adelante, de asumir el rol de la dirección de esta iglesia, hermanos. Y luego, ante todo esto, tener la responsabilidad ante Dios de todos ustedes, ¿verdad? Eso me va a demandar Él a mí, ¿verdad? Entonces le digo, ¿usted cree que yo con mucho gusto le dije al pastor Deras, a mí, hermano, yo lo tomo? Sí, sí, no hay problema. Yo he estudiado, yo sé. Me reí, ¿verdad? No sé si era de nervios o de angustia o de qué, pero no era de chiste, ¿verdad? Pero hermanos, yo tengo varios ojos ahorita mirándome a mí. En la mañana tenía menos, ahorita tengo muchos. Pero usted se imagina a Josué con millones de gente ahora buscándolo a él y diciéndole y pidiéndole qué es lo que vamos a hacer. ¿Tendría miedo? Absolutamente que sí, ¿verdad? ¿Habría duda en el corazón de él? Yo creo que sí, habría duda en él. ¿Incertidumbre? Claro. Claro, porque no es cosa fácil. No es cosa fácil asumir tal responsabilidad, ¿verdad? Pero había una gran diferencia de lo que estaba asumiendo Josué. Mire, la diferencia es que el territorio en donde iban a entrar era una promesa del Dios Todopoderoso. Dios se la dio a Abraham a todos los descendientes, dice. Yo te lo voy a dar, les voy a dar una tierra, dice. Para que ustedes, en una tierra donde fluya, dice, la leche y la miel. Josué había recibido la promesa de que el Señor lo iba a librar de cualquier enemigo que él se encontrara en esa nueva tierra. Josué tuvo la promesa del Señor, dice que él no iba a ir solo, porque ese es el gran temor. Señor, yo voy solo. No, yo voy a estar contigo, ¿verdad? No te voy a desamparar. Y luego, encima de todo esto, Dios le promete, ¿verdad?, que nunca lo va a dejar y nunca lo va a abandonar. Josué, hermanos, siendo un siervo de Dios y después de recibir estas promesas de Dios y conociendo al poderoso Dios, aceptó su misión depositando su confianza en el Dios Todopoderoso. Es la historia de Josué. Entonces, ¿cómo establecemos esa confianza en el Señor? Confiando en Él mismo. Tenemos que confiar en Dios. Cada problema que usted encuentra, cada problema que usted enfrenta, ¿verdad? Enfréntelo confiado de que Dios dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Aquí yo estoy contigo. La palabra de Dios es verdad, hermanos. Aquí están las promesas de Dios y cada una de ellas es digna de ser creída porque viene de un Dios que jamás ha fallado. Jamás ha fallado, hermanos. No solamente vamos a confiar en Dios porque Él es el creador del universo. No vamos a confiar solamente en Dios porque su palabra es fiel. No solo porque tiene un registro perfecto de todo lo que ha dicho y todas sus promesas se han cumplido. No solo porque nunca ha fallado, pero porque su palabra es verdad y sus promesas, hermanos, son dignas de ser creídas. ¿Ven? Por eso siempre estamos, aquí debemos de vivir, hermanos, esto aquí. Porque usted sabe qué enemigo va a enfrentar cada día. Josué no sabía. Josué creía en Dios. Pero si usted no anda con su palabra, si usted no anda con aquí viviendo con Señor y conociendo en dónde usted está pisando, en dónde usted está, entonces vamos a fallar, vamos a flaquear. Y luego va a venir la angustia, el temor, la desesperación, y en vez de alabanza, viene esa queja, avanza. ¿Verdad? Y empezamos a quejarnos y empezamos a lamentarnos, empezamos a ponernos tristes y todo eso. ¿Y todo qué es lo que pasó? Ya no estamos regocijándonos, ¿no? Entonces ese es el conflicto y Dios no quiere que seamos así. Ahora, toda la historia de Josué, hermanos, usted la puede leer ahí en el libro de Josué, ¿verdad? Pero la historia de la conquista se encuentra todo eso ahí, ¿verdad? Todo lo que sucedió en el libro de Josué. Y se puede resumir de esta manera, ¿verdad? En el capítulo número 6, las paredes de Jericó cayeron, ¿verdad? Y todo el recuento histórico que pasó ahí. Luego hubo un breve contratiempo porque una de las personas que estaban ahí, Acán, ¿verdad? Se postró un medio rebelde, medio desobediente, y hubo un retraso allí, ¿verdad? En el capítulo 7, ¿verdad? Y hasta que más adelante continúan y luego la ciudad de ahí es capturada, ¿verdad? Luego en Gilgal, como base, Josué domina toda la parte del sur de Canaán en los capítulos 9 y 10. Y toda la parte del norte, Josué, ¿verdad? Después, en Josué 11, habla acerca de la toma de esa. Los capítulos 13 al 21, la tierra se divide en las parcelas, ¿verdad? De todos los 12 tribus de Israel. Y la parte clímax, ¿verdad? La parte más superior se encuentra en Josué 21, de los versículos 43 al 45. Estas son las palabras de allí, dice el 43. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que los oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que te está prometiendo a ti: nunca te voy a abandonar, no te dejaré, no te desampararé. ¿Verdad? ¿Y creemos en eso? Oh, algunos no dijeron amén. ¿Verdad? ¿O será mi oído sordo de este lado? Porque no escuché mucho por acá. ¿Creemos en esa promesa, hermanos? Amén. Tienes que creerla. Tienes que creerla. Porque si no, ya vas a pasar. No va a haber ese regocijo que Dios nos está prometiendo, hermanos. Dios estaba con Israel, ¿verdad? Dios estuvo con Josué y con el pueblo de Israel, y cada uno de ellos pudo ver la fidelidad de Dios en cada uno de sus pasos, ¿verdad? Pero usted podría decir, pero pastor, ¿y nosotros ahora qué? ¿Y nosotros qué? Hermanos, las promesas de Dios todavía están para nosotros hoy. El mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo futuro, de mañana. El mismo Dios que le prometió que no iba a dejar ni abandonar a Josué, es el mismo Dios que te está diciendo a ti, en todos tus problemas yo voy a estar contigo, en todas tus angustias yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, cual sea tu enemigo, cual sea tus circunstancias, yo voy a estar contigo. Es el mismo Dios, hermanos, es el mismo Dios. ¿Cómo no hemos de sentirnos alentados y cómo no hemos de sentirnos con regocijo si la palabra de Dios nos dice también ahí en Mateo 28, cuando Jesucristo hablando a sus discípulos les dice, les aseguro, dice, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo? Ya nunca caminas solo, ya nunca caminas sola. Jesucristo, Dios mismo, Él está contigo hasta el día en que Él te llame ante su presencia. Nunca vas a estar solo, nunca vas a estar sola. Así que hay que caminar bien, hermanos, porque si usted cree que anda, nadie lo está viendo, tiene el Dios Todopoderoso que siempre está allí con ustedes, ¿verdad? Así que, hermanos, el versículo 31, Deuteronomio 31:8, ¿verdad? Es la manera cuando Moisés estaba personalizando esa palabra a él, a Josué. Y vamos ahora nosotros a hacer un ejercicio, ¿verdad? No digo pónganse de pie y vamos a saltar, no, no estoy diciendo eso. Vamos a hacer un ejercicio en personalizar ese versículo a nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está, ¿verdad? Acá arriba usted va a ver, ¿verdad? El versículo no empieza tu nombre, no, no, no. Es ahí donde usted va a decir su nombre, ¿verdad? Su nombre, y luego va a decir el resto del versículo. Por ejemplo, yo voy a decir, lo voy a personalizar yo, dice, Amancio, esforzaos. O voy a decirlo, Amancio, esfuérzate y cobra ánimo. No tengas miedo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Ahorita hablamos de los de ellos, pero dice, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te va a dejar y no te va a desamparar. Ese versículo ya cambió totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y es como que si Dios me está hablando a mí directamente. Y eso es como yo lo veo. Y yo puedo leer este versículo, hermanos, y puedo grabármelo en la mente. Y cada vez que me venga un problema, ¡fum! Esfuérzate y seas, dice, y sé valiente, dice, porque yo estoy contigo. No te voy a abandonar, no te voy a desamparar. Y es la manera como lo personalizamos. Ahora, puse entre comillas la palabra ellos, porque para Josué, ellos eran aquellos soldados, ¿verdad? Los guerreros de que iban a cruzar, iban a conquistar naciones. Bueno, yo hasta ahorita pues no tengo ningún guerrero, ningún soldado a que voy a ir a matar o a conquistar. Pero mis guerras y mis luchas y mis batallas son diferentes, ¿no? Entonces, allí cuando llega esa palabra ellos, lo vamos a cambiar por una circunstancia que usted está atravesando, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir Amancio, y no de que sea cierto, ¿verdad? Pero Amancio, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedos de los problemas del matrimonio que estás enfrentando. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dice, Él no te va a dejar ni te va a desamparar. El ellos, hermanos, en nuestra situación de hoy, son esas cosas que te están robando el gozo. Son esas cosas o personas que te están robando la alegría que Dios quiere que tú experimentes. Puede que no sean problemas del matrimonio, porque estás felizmente soltero. Felizmente soltera. No de que el matrimonio es algo pesado, ¿verdad? Es gloria para Dios. Amén, aleluya. Pero usted puede decir, no tengas miedos de las relaciones dolorosas. Estas relaciones dolorosas puede ser un pariente, un amigo, alguien del trabajo, que ¿qué? Que te está robando el gozo. Cada vez que lo ves o la ves, como que en vez de alegría y viene una ira, ¿verdad? Y eso el Señor no nos llenó de ira, nos llenó de regocijo. Si hay algo, alguien, una relación, tal vez sea un novio, una novia, que te está causando, que ese gozo se te está yendo, aquí es lo que Dios te está diciendo, yo estoy contigo, ¿verdad? Puede que no sea eso, puede que sean hijos desobedientes, padres. Dice, cobrad ánimo, dice, no temáis ni tengáis miedos de estos hijos desobedientes. Dice, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Dice, no te dejará ni te desamparará durante esta situación. Él va a estar contigo. Puede que sean, hermanos, problemas de salud. Dice, Amancio, esforzaos y cobrad ánimo, no tengas miedo, ¿verdad? No temáis ni tengáis miedo del diabetes, dice, porque yo, Jehová, tu Dios, estoy contigo, dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Puede que sea cáncer, puede que sea cualquier índole de problema de salud que usted tenga, allí póngalo allí, porque ese es lo que le roba a usted su gozo. Podemos seguir adelante, hermanos. Luchas financieras. Oh, si esas cosas, si ese banco te dice que tú estás menos 500, cuando dices, ay, pero si yo creo que estoy más 500, no es tan negativo, deben de tener más, ¿verdad? Y luego cuando francamente llamas y no, es que las transacciones no han entrado todavía y usted sobregiró, ¿verdad? Pero todavía tengo un montón de cheques, dice, eso no quiere decir que tiene un montón de dinero, ¿verdad? Me faltan muchos. No. Y el gozo se eleva. No, hermanos. El Señor quiere que usted viva en gozo. Dice problemas, dice hábitos pecaminosos personales. Esas cositas que usted hace en secreto, ¿verdad? Que solo está entre tú y Dios. Él está allí, hermanos. Porque así como Dios está y nos dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, Él está allí cuando no andamos en pasos correctos, ¿no? Él siempre está allí. Y si tú estás teniendo lucha por dejar esas cosas, Dios te dice, recobra ánimo, esforzaos, dice, que yo estoy contigo y yo te voy a ayudar. No te voy a dejar y no te voy a desamparar, ¿verdad? Él va a estar ahí con nosotros. El estrés diario y las tensiones de la vida, hermanos, ¿quién de aquí no tiene estrés diario? No permitas que ese estrés te robe el gozo que Dios quiere darte en el corazón. Hermanos, y muchos de allá dicen, el día de mañana, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a construir esa pared o no la van a construir? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar? Y la angustia es por el día de mañana. Mire, se le preguntó a un anciano, ¿qué es lo que le había robado más la alegría de toda su vida? Y él respondió, las cosas que nunca sucedieron. Puedes pasar toda tu vida diciendo, ¿qué va a pasar si? Sí. ¿Qué tal esto sí? ¿Qué tal aquello sí? ¿Qué tal aquello sí? Y al final del tiempo ni suceden. Y te robaron el gozo, te robaron la alegría, te robaron la paz, ¿verdad? Por tantos años, al venir a darte cuenta, que ni siquiera sucedieron, ¿verdad? Hermanos, vivir con alegría, en alegría, es una decisión que tomamos nosotros una y otra vez, ya que nos enfrentamos continuamente con estos robadores de gozo, como la preocupación, la amargura, la culpa, todo lo negatividad, todo eso nos roban esa alegría, nos roban ese gozo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, ¿cómo enfrentamos a estos vencedores de fe? Depende de nosotros. ¿Cómo usted lo va a enfrentar? Va a depender de ti. Usted tiene la opción de tirarse al piso, ¿verdad? Y revolcarse en su autocompasión o tal vez enojo o tal vez frustración y permitir, ¿verdad? O tiene la opción de permitir acercarse a la cruz, ¿verdad? Y dejar que Cristo llene su corazón todo atribulado, haciéndote recordar que Dios está contigo y nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Tenemos esa opción. Tenemos la opción de tirarnos al suelo y llorar y lamentar y patalear y echar berrinches. O tienes la opción de tirarte al suelo enfrente de la cruz y dejar que Dios te recuerde. No te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo estoy contigo. Es opción suya, como usted quiera vivir su vida cristiana. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 34:4, dice, busqué al Señor, Él me respondió, me libró de todos mis temores. Pero, ¿qué es lo que yo tuve que hacer para que Dios me librara de todos mis temores? Tú tienes que tomar ese paso. Tú tienes que ir. Por eso esta cruz no debemos de facearla, ¿verdad? O hacerla un lado fuera, face it out, ¿verdad? No debemos de olvidarnos de que la cruz de Cristo siempre está allí. Cristo está con sus brazos abiertos cada vez que tú tengas un problema, una circunstancia en el trabajo, en tu casa, cualquier cosa, aquí estoy, dice. No te olvides que aquí estoy. La Biblia nos dice que cada día trae sus propios afanes, ¿verdad? Pero si buscamos al Señor, Él nos librará de todos sus temores y la alegría llenará sus corazones nuevamente. Es lo que Dios quiere. Esta es la promesa de Dios, hermanos. En otras palabras, tenemos que ver nuestras situaciones desde la perspectiva de Dios. Comenzamos a ver, cuando lo empezamos a ver de esta manera, vamos a empezar a ver como que hay un código secreto que está como entremetido ahí entre todos los mandamientos de Dios. No solo aquellos que Dios nos está repitiendo, ¿verdad? Sino que nos dice, la obediencia llena de fe nos conduce al gozo. Cuando usted es obediente y está siendo obediente porque tiene su fe, hermano, eso lo va a conducir a la vida llena de gozo que Dios tiene para usted. ¿Verdad? Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? David, hermanos, descubrió este secreto y se lanzó en una canción de amor de los mandamientos de Dios. ¿Sabían eso? Si va conmigo al Salmo 19. Salmo 19. Unos que ya me conocen saben que aquí está arriba. Pero usted busque conmigo Salmo 19. Versículos 7 al 11. David, todo emocionado de los mandatos que Dios tenía, se regocija y dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Hermanos, mire, tanta alegría, tanta sabiduría, tanto gozo que hay aquí en la palabra de Dios, y solo tenemos que obedecer, cumplirlas. Dice que son más deseables que el oro, hermanos, que el oro. Mire, los mandatos de nuestro Señor son más deseables que el oro. ¿Por qué? Porque nos hacen más felices que el oro. ¿Okay? No es el dinero el que lo va a hacer feliz. Es los mandatos, es la palabra de Dios que va a llenar su corazón de gozo. Mantenerlos, hay una recompensa mucho mayor que el oro, ¿verdad? Nos vamos a amar, disfrutar, admirar, alabar y agradecer, engrandecer y regocijarnos en Dios para siempre. ¿Verdad? Es por eso que la Biblia ha llenado, ¿verdad? Es por eso que Dios ha llenado la Biblia con repetidos mandatos para que lo alaben, para que no tengan miedo, para que se regocijen siempre, para que siempre estén dando gracia y cualquier otro mandamiento que también nos pertenece. Él quiere que seamos felices y llenos de temor, sin temor, perdón. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Y cómo nos los da? ¿Cómo nos lo presentó? Hermanos, nos las presentó de una manera que usted y yo podemos ver. ¿Qué mayor ejemplo tenemos de que Dios quiere restaurar nuestra esperanza y alegría? Dice que a través de la cruz de nuestro Señor, de su Hijo Jesús. Este es el mayor ejemplo que Dios nos ha dado a nosotros, en el cual nos está diciendo que quiero que sean felices. Antes estaban muertos, ahora están vivos. Antes vivían en angustias, ahora, dice, viven en paz. Antes vivían lamentándose, hoy viven feliz. ¿Por qué? Porque hay una eterna esperanza en Cristo Jesús. Solamente a través de Jesucristo, hermanos, podemos mirar esta cruz y no solamente, como os he dicho anteriormente, ver dos palos ahí pegados juntos, sino que esta cruz representa y simboliza las grandes promesas que Dios tiene para quién, para ti. No para aquellos, no para aquellos que no conocen. Estas promesas las tiene apartadas exclusivamente para ti, ¿verdad? Por eso nos llenamos de gozo, por eso nos llenamos de alegría. Mire, es en Jesús donde podemos experimentar la verdadera alegría, porque el temor ha sido destruido a través de este acto de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y le damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y por decirnos y por confirmar y por una vez más recordarnos, hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Precisamente hoy en la mañana llegó una hermana y después me dice, hermano, esa palabra, dice, es lo que yo necesitaba. Porque ayer, dice, pasé por algo peor, dice. Pero hoy yo sé que Dios está conmigo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Y Dios nos recuerda a cada uno, dice, oh no, yo ya lo sé. Ya lo sé. Si la menosprecia, hermanos, pierde la efectividad, la palabra de Dios. Así que valórela, ámela, ¿verdad? Obedézcala, sobre todo, para que estas promesas sean reales sobre su vida y usted pueda vivir una vida regocijándose en la presencia de nuestro Dios. Inclinen su rostro. Mientras el grupo pasa adelante. Hermanos, nosotros no podemos vivir esta vida solos. Mas estas promesas que Dios no nos va a desamparar y no nos va a dejar son exclusivamente para sus hijos. Yo no sé quién aquí en este día nunca ha tomado ese paso de decir, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero recibir esas promesas. Yo quiero sentir que tu presencia jamás me va a dejar, jamás me va a desamparar. Yo quiero, Señor, hacerme parte de tu familia, Señor, donde yo pueda confiar plenamente en ti. Hay una manera solamente, y eso es abriendo tu corazón y diciéndole a Jesucristo, Señor, quiero que tú seas mi Señor. Quiero que me perdones mis pecados, que me laves, que me limpies con tu sangre preciosa. Quiero que me restaures y que me hagas íntegro una vez más. ¿Habrá alguien aquí quien, no habiendo aceptado a Jesucristo como su único Salvador, desea en este momento con simplemente alzar su mano, decir, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero tener esa esperanza en ti. Yo quiero sentir tu presencia conmigo todos los días de mi vida. Y saber de que cuando ya mis ojos ya no se abran, tener esa seguridad que voy a estar contigo eternamente. ¿Habrá alguien aquí que no ha abierto su corazón a Jesucristo como su Salvador? Si no lo ha hecho, ahí donde esté, sin pena. Todos tienen su cabeza abajo, nadie está mirando. ¿Habrá alguien aquí que quiera alzar su mano y decir, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor? Es un paso de valientes, un paso importante. ¿Habrá alguien aquí?